La semana pasada, si viniste, fue una tremenda tormenta, totalmente fuera de temporada. En el centro se fue la luz, se cayeron cables y todo. Aquí simplemente muchísima lluvia y tuvimos que suspender el servicio, no porque se mojara, pero realmente no se escuchaba, no se podía hacer nada. Entonces, pues tuvimos que suspender. Y entonces, lo que era para ver hace 8 días, lo vemos hoy. Éxodo 2. Y eso es bueno para nosotros poder caminar en Éxodo los miércoles en paralelo con Hebreos los domingos, porque en algún momento las cosas ya están como caminando exactamente en la misma historia. Y tiene mucho que ver en Hebreos porque algunos dicen, bueno, el libro paralelo en el Antiguo Testamento con Hebreos es Levítico, porque habla mucho de qué se hacía en el tabernáculo, en el altar y los sacrificios y todo. Digo, realmente Hebreos habla muy poco de eso, y el tema sobresaliente es salgamos a Él. Esa es la conclusión al final en capítulo 13, salgamos pues a Él, fuera del campamento, porque es el chivo expiatorio, Jesús. Entonces no tenemos nada que hacer en el sistema donde estaban los judíos creyentes, no tenemos nada que hacer ahí, ya está cumplido, ya está realizado, y Jesús lo realizó. Entonces salgamos a Él, y Éxodo significa salida. Entonces, capítulo 2, versículo 1, ya podemos decir, ok, vimos como el faraón oprimiendo a los israelitas, lo que Dios le dijo 4 siglos antes a Abraham, que esto es lo que va a pasar con tu descendencia. No tenía descendencia, pero eso es lo que va a pasar con tu descendencia. Algo importante para nosotros es poder decir, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues es recomendable el aborto de un bebé porque va a tener una vida difícil. Y entonces Faraón está con la misma idea. Entonces, sí, mejor el exterminio de un pueblo porque tienen una vida difícil, son esclavos en Egipto. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Esas mentalidades siempre corren en la misma ruta. Y si tú como Abraham pudieras escuchar como prognosis de parte de Dios que esta va a ser la vida de tu descendencia, Abraham podría decir, no, pues entonces mejor así, sin descendencia, a que tengan generaciones en opresión y dificultad y arrojando los bebés al río y todo eso. O sea, no, pues mejor nada, ¿ok? Y entonces es importante ver qué es lo que Dios da y cómo lo podemos recibir cuando Él dice, va a haber esto, que no todo iba a ser lindo, ¿ok? Entonces, pues esto es lo que viene. Pero en medio de todo eso, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Toda la vida yo he preguntado, ¿por qué así? O sea, nadie me lo ha podido decir, simplemente pues es porque sí, pero ¿por qué así? Quizás porque técnicamente, o sea, muy en la letra, ya puse, o sea, ya lo dejé en el río. Pero entré en el carrizal, ¿ok?, para que la corriente no llevara. Pero ¿qué es lo que la mamá de Moisés realmente pensaba lograr? No tenemos idea qué es lo que pensaba, pero vemos lo difícil que era para ella dejar este asunto en manos de otros y cómo era difícil para ella dejarlo en manos de Dios también, ¿okay? Entonces, muy, muy difícil, muy complicado, pero decidió algo. En Hebreos 11 dice cada cosa por fe, por fe, por fe, y dice por fe Moisés fue escondido de Faraón, y no temieron el edicto del rey. Entonces no temieron que Faraón dijo, todo niño, o sea, niño varón de los israelitas lo tienen que arrojar al río. Entonces, no temiendo el decreto del rey. Entonces, una de las cosas cuando ves en toda la Biblia cómo es, Noé fue en contra de una corriente bastante fuerte, ¿ok? Lot en contra de una corriente. Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, ir en sentido contrario a lo que sería su beneficio y un buen futuro. Nehemías, Esdras saliendo, Esther decidiendo, ok, entonces si perezco, que perezca. Entonces, o sea, voy a hacer lo que es necesario, aunque no me conviene y aunque puede ser mi destrucción realmente, pero voy a hacer lo que es necesario hacer. Entonces, cuando vas atravesando todo el relato bíblico y ves Pablo y ves cuántos los apóstoles simplemente tenían que ya no hacer predicaciones en público en la plaza del templo, podían seguir teniendo reuniones casa por casa, ¿no? O sea, como dices Hechos 2, o sea, seguir reuniendo, seguir evangelizando así, pero no juntarse en los pórticos alrededor del templo donde normalmente los rabinos ocupaban, porque era tanta la gente, los nuevos creyentes, y bautizándolos constantemente también. Imagínate, 3,000, y luego ya se aumenta a 5,000. ¿Tienes alguna idea cuánto es simplemente aquí cuando son 20 personas que se bautizan en la alberca? Es un ratito, 20. Entonces, y son varios estanques que estarían fuera del templo para diferentes tipos de ablución y lavamiento y hasta inmersión y todo, que eran ceremoniales de los judíos. Entonces, pues saliendo de la plaza del templo es donde bautizarían a 3,000. 3,000 van a estar hasta pasado mañana haciendo esto, ¿no? Entonces, viendo todo eso, y entonces eso va en contra de una corriente, va en contra de una tradición, de usos y costumbres y muchas cosas. O sea, alguien va a tener que hacerlo, y a veces toma esos pasos solo, y a veces son varias personas, pero tenemos a Daniel, tenemos los amigos de Daniel que se niegan a postrarse ante la imagen que puso Nabucodonosor. Daniel, cuando el decreto del rey de Persia, que no, durante un mes nadie puede orar, a nadie no puedes hacer petición sino solo al rey. Imagínate, qué tonto rey. O sea, ¿tú crees? Es como esos que si mandas tu ofrenda van a orar sobre un pañuelo y poner aceite de unción al pañuelo y regresarte el pañuelo, y si tú lo pones en la parte afectada ya te sana. Como si realmente les importara, como si realmente conocieran, como, o sea, ay sí, mira, ya. Entonces imagínate, ¿tú crees que el rey de Persia iba a atender todas las peticiones? Nomás iba a ver, en lugar de atender peticiones, se iba a ver como un rey bastante ineficaz y muy fanfarrón. Entonces, cuando, pero se le hace buena idea, como buena política. Entonces, ¿tú crees que la política moderna está echada a perder? Tienes que leer tu Biblia. Es una corriente humana ser así. Entonces, tienes esto, y Daniel sabe del edicto del rey que durante un mes, entonces dice, él pudo haber simplemente dicho, voy a estar orando en el baño, en la regadera. Voy a subir la música en mi casa y nadie va a escuchar. Entonces, o voy a ir a jugar golf, y ahí donde nadie está en el campo de golf ya puedo hablar con Dios. O sea, pudo haber dicho eso y no lo hizo. ¿Okay? Pudo haber decidido por algo, sino hacía lo que él siempre hacía, y abre sus ventanas hacia Jerusalén para hablar a Dios en voz alta. Entonces, alguien decide, no, es esto, y voy a hacer esto porque es necesario. Y cuando sucede, normalmente nadie le va a decir, ¡ay, mira, un héroe! Mira, alguien digno de nuestra admiración y que va a ser ejemplo para muchos. O sea, todos van a poner Moisés o Josué o Daniel a sus hijos porque son, pues son héroes bíblicos. Normalmente, en el inicio de eso, nadie le pone Nehemías a sus hijos porque, quién sabe por qué, o Esdras. Pero simplemente, Moisés, bájale. Daniel, bájale. Esther, sé más discreta, hazlo de este modo. O sea, usa otro tipo de influencia. O sea, siempre es como que estás seguro, eso no es una buena idea, siempre te sales del huacal y siempre te van a dar un zape. Entonces, es, o sea, ¿cómo podemos saber que realmente Dios es el que dirige? En gran parte, y eso es más adelante en capítulo 3, tienes que obedecer para saber si fue Dios que te habló o no. Y es el riesgo de la fe, esa es la parte, y no es un salto de fe, es decir, esto tiene sentido, nada más que no es conveniente, no es seguro, es peligroso, pero tiene sentido. Entonces, Dios no me dice cosas sin sentido. Y vamos a ver un poco más adelante en capítulo 3, porque Moisés tiene mucho conflicto cuando ya le toca. Pero ahorita es su mamá y tiene conflicto. No sabemos por qué así. Puede ser que ella pensaba, pues ya lo vengo a ver así. Es un niño de 3 meses. ¿Tú crees que él se va a quedar en esa canastita con brea y asfalto, que él se va a quedar ahí, dormido? Y el agua moviendo quizás, pero pues, o sea, queda bien dormido, pero el pañal, o sea, ¿quién? O sea, en algún momento tiene hambre, en algún momento tiene frío. Entonces, en algún momento va a llorar. Entonces, ¿qué es lo que ella está pensando que va a suceder? No sabemos. Entonces, y me gusta cuando la Biblia no nos da toda la explicación y llena todo ese espacio en blanco, porque queremos, como nosotros queremos, plena certidumbre en algunas cosas, como que si yo hago esto, entonces Dios está garantizando de antemano que todo va a estar bien, que no voy a pisar algo filoso, que no me va a arder algo, que nadie me va a gritar o algo así. Entonces, queremos esas garantías. Y lo que tenemos que ver es que Dios es mi garantía. No, o sea, no los resultados que pueden haber, sino Dios mismo es mi garantía. ¿Cuántas personas a través de la historia, desde el principio, como Abel, que ofreció el sacrificio aceptable que Dios decía, no era ignorancia ni de él ni de Caín, pero ofreció correctamente lo que ofreció? Y probablemente Dios contestaba con fuego y por eso se supo, imagínate la vergüenza, ¿no? Ahí pones tu ofrenda y se fue la señal del GPS de Dios, o sea, ahí está mi ofrenda desde ayer y mira, no, el fuego no baja del cielo. Entonces, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo hacer eso? Entonces, ¿cómo Abel pudo hacer eso? No era un peligro, simplemente lo hizo. Hizo lo correcto en un entorno de, pues eso es lo que hay que hacer, y su hermano lo mató. Entonces, ¿cómo puedes tú vivir tu vida sin peligro? Haciendo lo correcto y sin peligro, aun cuando no, supuestamente no tienes enemigos, ¿ok? Entonces tenemos que ver eso y de una vez hacerlo a un lado. Les digo un dato, tenemos un rato que no hemos visto astronomía y física y ciencias y todo, pero checa esto, eso es un dato. Que solo de todo lo que existe en el universo, esos son los astrofísicos y esos que no tienen nada que hacer, entonces ponen a hacer cálculos muy así, de peso, de gravedad, de masa, de movimiento y todo eso. Que de todo lo que existe, el universo, no el sistema solar, no Vía Láctea como galaxia, sino todo el universo, todo lo que hasta ahora han podido decir, esto es hasta lo último, de lado a lado el universo. Más allá de eso, hay algo, pero no saben qué es, fíjate. Pero ahí te están diciendo, usa tu cubrebocas, saben todo estos cuates. Entonces, están diciendo que solo el 4% de lo que existe lo podemos detectar. El 96% de lo que existe no lo podemos detectar. Entonces, mi pregunta en la escuela, no sé tú, pero mi pregunta, profe, entonces, ¿cómo sabemos que existe? No, pero aprendí a no hacer esas preguntas porque te dejan tarea. Porque entonces, ahí está la tarea. Porque entonces, ¿cómo sabemos? Es como álgebra, es el número ¿Qué falta? Entonces tienes que decir, esto menos esto es igual a 5. ¿Qué podríamos quitarle 3 y dejarle 5? Ah, pues entonces 5 más 3, 8. Entonces vas al revés. Ok, entonces vamos al revés. Hacia lo que no se ve. ¿Qué dice en 2 Corintios 4, 18? Nosotros mirando las, no las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, cielos y tierra, ¿qué pasarán? Y eso es lo que te ocupa, pero checa eso. No estás como que afanado por galaxias, por lo que está pasando en Júpiter, sino quizás en Ucrania o Yucatán o Ciudad de México y manifestaciones o paros o algo así. Eso es lo que te ocupa. ¿Que por qué no prende tu boiler? ¿Que por qué no arranca tu coche? ¿Que por qué tu niño está tosiendo tan así? O sea, ¿qué tiene? A ver, ¿qué comiste? Y así, te arde la garganta. Entonces, eso es lo que nos ocupa. Pero checa, si has visto esas como que te hacen proporciones, que esto es el sol y esto es la tierra. Es un mosco en la pantalla y esto es el sol y esto es la tierra, ¿ok? Entonces, ¿y qué porción, o sea, qué pedacito de planeta Tierra te toca solucionar todo en ese pedacito? Tu vida, tu familia, pues eso es lo que tú tienes que solucionar en la tierra. O sea, y si tú ves, ¿te acuerdas en Metro La Raza en México? A lo mejor no existe, a lo mejor ya quitaron esa línea del metro y ya me estoy fechando muy gacho. Pero tú caminabas de un extremo a otro, era como para conectar dos líneas y era como empezabas desde lo más chiquito a lo más grande y lejano. Y si, entonces como que era astrofísica. Entonces yo no soy el raro, ellos también son raros. Entonces vas con eso y te vas dando cuenta, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es el pedazo que tú ocupas? Donde tú vives, donde trabajas, donde te congregas y así. Los estacionamientos tienen el lío de solucionar eso y cuidar los carros. Los de Club Semilla con los niños, los de audio, los músicos. O sea, que ese es tu pedacito de un pedacito que es planeta Tierra, que es un grano de arena frente al sol. Y el sol ni siquiera es muy grande como estrella. ¿Ok? Es una naranja junto a una sandía. ¿Ok? Con otras estrellas. Ni siquiera es estrella. O sea, es superestrella. Entonces, tenemos eso. Pero la Vía Láctea es una galaxia. Hay millones de galaxias. O sea, es vasto el cielo. Entonces, viendo eso, y esto simplemente es el segundo cielo. El primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es todo lo que fuera de eso, y el tercer cielo, pues quién sabe. Ellos no saben. Y la Biblia nos dice, y Pablo dice, es que pues no hay palabras para decirlo. Y dices, ándale, ¿cómo ayudas con tus explicaciones? Pero ve eso, y todo eso que estoy diciendo, que el sol y que el granito de arena que es la tierra, y qué pedacito de la tierra tú tienes que solucionar todo, y tienes que pagar tus impuestos, y pagar tu renta, y tienes líos con tu adolescente. Bueno, todo eso es que pedacito de planeta Tierra, y qué pedacito de la historia humana. Pero te ocupa y te afana, ¿ok? Entonces estás con eso, y eso es 4%, y eso es, ¿qué porcentaje de todo el universo es? Y todo eso es 4% de todo lo que hay. Que todo lo invisible, entonces 73% es energía oscura, que no pueden detectar, pero tiene que estar ahí por el tipo de gravitación que hay en el universo, en el espacio. Algo tiene que estar haciendo eso, afectándolo, pero no saben qué es. Entonces, energía oscura, y 23% es materia oscura, y solo 4% es esto. Cosas, objetos, gas, líquido, sólidos, gente, de la silla donde estás sentado, el tráfico que está parado, la gente en el súper que estás tratando de encontrar siquiera un aguacate que esté bueno. Entonces, o sea, eso es qué porcentaje del universo. ¿Y qué es lo que Dios te está pidiendo solucionar? Entonces, cuando Jesús dice, no te afanes. Él está viendo desde el 100%. Él ve todo lo que hay. Entonces, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué? Porque un viento huracanado bajó de la barranca del río Jordán, hizo una tormenta en el mar de Galilea, se está llenando el barco de agua y tienen miedo. Claro. Claro. Porque no ven el 100%. No ven ni siquiera el 4%. Pero es suficiente para tener miedo. Ahora, el que ve el 100% ve todo eso, pero también ve mi caso. Bien, entonces ahí está la mamá de Moisés poniendo a su bebé en una canastita, en un carrizal, a la orilla del río. No sabemos qué es lo que pensaba realizar. Pero ve, Dios no le está pidiendo que solucione todo el problema que hay en Egipto. Y como una mujer con cualquier limitación, pero como madre, está haciendo algo. Mira lo que Dios hace. Entonces, ahí lo dejó. No temían el decreto del rey, pero ya no lo puedo ocultar. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Yo siempre de niño decía que no tenían baño, pero probablemente era más bien una ceremonia porque el río Nilo era un dios. Entonces, ahí desciende a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ahora ella tiene que hacer una decisión. Pues ahorita lo sumerjo, ahorita lo regalo a una de mis criadas y nos hacemos tontas. O sea, ¿qué? Porque es la hija de Faraón. El Faraón ya dio una orden. Entonces ella tiene que decidir algo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Picuda. Todos necesitamos una hermana picuda, ¿verdad? Mira. Entonces va y es la adecuada. El niño va a estar más a gusto, conoce el olor de su mamá, su voz y todo eso. La mamá va a estar a gusto, todo el mundo feliz, menos Faraón. Entonces, lleva a este niño, le dice, y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces, ya en peligro, al tercer mes, ya lo va a tener otro año más. Ve. Y simplemente porque su mamá hizo algo que parece descabellado, que no tiene sentido, que qué piensas lograr con eso, que eso no sirve de nada, que no estés prolongando lo inevitable y así. Y Dios dice: ajá, pero es el momento. Algo va a cambiar esta vez. ¿Ok? Entonces, importante. Ahora, ¿quién era la hija de Faraón? Lo que sabemos ahora de arqueología, había una que llegó a ser faraón, que era mujer, y en todas las pocas representaciones de ella que se han encontrado, está con barba postiza, como los faraones siempre tenían su barba así, y claro, con harto rimel, y bueno, ya sabes el estilo, ¿no? Entonces, es importante ver eso, y reinó más de 20 años, y ella reconstruyó Egipto, porque durante el reinado de su padre, Todo lo destruyó, todo lo agotó en guerras y por eso estaba oprimiendo a los hebreos. O sea, no era buen político, entonces jalaba para acá y jalaba para allá y el país ya estaba sufriendo, no nada más los hebreos. Entonces, cuando ella empezó a reinar, que era el paso difícil porque era mujer, pero era la única que podía asumir el trono, pero era una posición precaria. Y con eso podemos ver por qué cuando su medio hermano ya sucede después de ella, cuando Moisés mata a un egipcio, ya tiene su medio tío el pretexto para quitar a Moisés, que siempre sería como un rival. Pero realmente fue un reino muy estable durante su reinado de ella, y otra vez se ocupó de agricultura, de edificios, de caminos, de tener viaductos, acueductos y todo eso. O sea, realmente tener bien al país. Y es típicamente políticos que hacen eso, los que siguen lo van a devastar otra vez, que eso fue el caso que Faraón en Egipto, en el Éxodo. Entonces, simplemente para decir, ok, ¿quién es que pudo hacer eso? Y tenía gente que la apoyaba, porque muchos egipcios ya estaban muy cansados de todo lo golpeado que era el país con esa forma de reinar. Entonces, versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Esteban va recitando eso ante el concilio en Jerusalén unos minutos antes de ser apedreado. Y donde él llega a la conclusión, como que él está sacando esto, no inflando Moisés. Ya las tradiciones rabínicas tienen a Moisés naciendo, ya podía hablar. Que una luz llenó el lugar cuando su madre le dio a luz, y cuando la hija de Faraón quitó la tapa, igual, lleno de luz. Ni siquiera el pesebre en Belén daba tan así. Entonces, viendo cómo religión siempre tiene que hacer estas cosas, porque la mera verdad, la simple historia, no es suficiente grandioso, porque no exalta al hombre, sino exalta a Dios. Entonces, ¿qué tal si gente sumamente ordinaria, que no hay un foco en el pesebre en Belén brillando y todo eso, no hay un niño con su tambor, volviendo el niño, o sea, loco con el tambor? Imagínate, yo que José digo, que ese niño, que ¿cómo crees? Apenas lo llegamos a dormir y ya estás. Entonces, viendo eso, cuando vemos que simplemente procede así, y muchas veces cuando algo nuevo está haciendo Dios, empieza muy bajito y empieza sin mucho ruido y sin llamar la atención, porque Dios, cuando se inserta en nuestra historia, en el momento más importante fue la encarnación, y lo hizo muy bajito, muy silencioso, de muy bajo perfil. Y en el caso de Moisés y algunos otros, o sea, así, que no se note, que no llame la atención, precisamente al revés. Cuando van a lanzar un nuevo producto, ¿te acuerdas cuando Coca Cero? O sea, empezaban a salir anuncios donde quiera, y Coca Cero, y dices, pues, ¿qué es esto? Y como negro y medio dark y todo eso. Entonces, pues, ¿Qué es esto? Y ya sale. Coca Cero es Coca Light para la siguiente generación que no quiere tomar el mismo refresco de su mamá. O sea, eso es su target. Entonces, lo que queremos es que la nueva generación, estas chicas, sigan tomando esto. O sea, eso tiene que ser generacional, como cigarros. O sea, que sea ya de todos y cada quien con su presentación, pero que sigan. Entonces, eso es lo que hacen, crean expectativas, hacen ruido, crean suspenso, y simplemente ¡prum!, Jesús nace en Belén y Dios avisa a unos pastores. Eso es todo. Entonces, viendo esto con Moisés, o sea, no es como la tradición, sino simplemente algo así. Un niño en una casa en el barrio de los hebreos, en Egipto, gente pobre, y ella pasando dinero para que puedan vestir al niño, que coma bien la mamá, y al niño que ya empiece a comer, que esté sano, y etcétera. Entonces, eso está pasando, pero Moisés sale a ver a sus hermanos. Y ya tenía 40 años. Entonces piensa, ya creció, ya muere Faraón, ya Hatshepsut, o sea que es, me tienes que decir salud. O sea, eso es el nombre de la hija de Faraón. Entonces ella ya está reinando. Pero cuando él hace esto, ya su medio hermano de ella ya tomó el trono. Ella ya murió a los 60 y tantos años. Entonces vas haciendo así las cuentas y dices, órale. Okay. Él tiene 40 años, ella no tiene mucho que murió, y el nuevo, como sucede en monarquías, tiene que despejar la cancha también, pero necesita pretextos, porque otra vez, si no es hábil, la gente va a decir, pero Moisés, tiene las costumbres y los amigos y los contactos y todo lo demás que su mamá, ¿okay? Que la hija de Faraón. Entonces, observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. Ahora, hay mucha arena en Egipto, entonces Moisés, si quieres, pues sí, ve matando, ¿qué? O sea, si cada uno de nosotros aquí mata un egipcio cada tercer día, ¿no? En una semana ya mataríamos, o sea, acabamos con 100. Ajá. Pero aun cuando esconden los cuerpos en la arena, al rato todo Egipto empieza a apestar. Además, como que empiezan a extrañar a Jorge, Juan y Javier porque no llegan a trabajar, no llegan a casa. O sea, Moisés, ¿qué estás pensando? ¿Qué, o sea, voy a hacer algo? Entonces, mientras su mamá hizo algo que realmente no tenía sentido, pero para una mujer que es madre, tiene sentido. Pero lo que Moisés está haciendo es simplemente muy idealista, no muy noble, porque mató al egipcio. No noble. Y tú, o sea, estás en la línea para ascender al trono de Egipto. Y así un verdadero rey no arregla sus problemas con asesinato. Ok, entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Ahora, los que tienen hijos que se han peleado así, jalando greñas y todo, y dices, ¿por qué pegas a tu hermano? ¿Cómo te contestan? O sea, ¿qué pregunta es eso? O sea, ¿cómo? Porque quiero, porque, o sea, ¿quieres todo el caso legal y expediente y foliado y todo eso? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué golpeas a tu hermano? Y él respondió, porque realmente, ¿cómo sabe Moisés que el otro no merecía la golpiza? ¿Ves lo que pasa cuando nomás te metes? No sabemos. Entonces, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Buena pregunta. Mi mamá. O sea, por ser hijo de la hija de Faraón, él era príncipe y gobernante en Egipto. Era alguien importante. Y su mismo pueblo, imagínate lo que eso causó. Que él sabía que era la de los hebreos. Y los hebreos sabían que el hijo de la hija de Faraón realmente es uno de nosotros. Es más, es sobrino de este señor. O sea, los parentescos, todo eso se sabría. Entonces están con eso. Ajá, ya tiene 40 años. Y no, ni sus luces. Y eso también empieza a ser un poco de amargura. Pero, sobre todo, la pregunta es válida. Y Esteban lo repite. Y así le dijeron, ¿quién te hizo por príncipe y gobernante sobre nosotros? ¿Quién te puso? Pero cuando ya era evidente que fue Dios, más adelante en Éxodo, seguían con ese rechazo. Y eso era el problema, porque así rechazaron a Jesús. Entonces, ¿quién te ha puesto? Dios no opera para la gloria del hombre. Entonces, ya que era hijo, o sea, su título, y por decir su justificante, es que soy hijo de la hija de Faraón. Entonces, como el duque de Cambridge, es el hijo del hijo de la reina Isabel. Y algún día, primero Dios, será rey de Inglaterra. ¿Y? ¿Ok? Entonces, ¿y eso qué vas a hacer? Un poco de ecología, un poco de cortar listones, inauguraciones y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que ese título, esa descripción de quién eres, realmente cómo le sirve a un pueblo oprimido en Egipto? Cuando Dios lo pone, ya las cosas cambian, y eso ya es a partir de capítulo 3. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Pues sí, si hebreos lo supieron, pues ya se va a saber. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero ya no es el faraón que dio el primer decreto de echar los niños al río. Eso ya mucho tiene que murió. Entonces se huyó. habitó en tierra de Madián. Estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, ve, idealista, ok, muy altruista, se levantó y las defendió. Hay algo en Moisés que no soporta injusticia, pero desde su lugar de ser príncipe y gobernante, solo sabe una forma, ok, de solucionar esto. ¿Te das cuenta? Ahora, pasa una cosa. Moisés subestima la magnitud del problema en Egipto. Entonces, mata a un egipcio y piensa que eso va a solucionar. Le complicó más, ¿ok? Entonces, subestimó la magnitud del problema en Egipto y sobreestimó su propia capacidad de enfrentar el problema. Bien, pero va a aprender. Capítulo 3 empieza su escuela. Bueno, empieza la siguiente fase, porque entonces se queda en Madián. Volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y como todo papá que tiene siete hijas, ¿y dónde está? Entonces vayan a traerlo porque es... esos no los hacen donde quiera. Entonces tráiganlos, él no tiene miedo. Se mete uno contra cuántos, ¿ok? Y los ahuyenta y así. Y ya que no van a regresar, o sea, quién sabe qué les hizo. Ya no van a regresar, entonces saca agua del pozo, probablemente de puro coraje. ¿Ok? Saca agua del pozo y llena los bebederos y las ovejas ya pueden beber. Y se van y muy así, hacen su reverencia, pues gracias, señor, ¿de dónde es usted? Pues trae su camiseta de egipcio o algo, pero entonces regresan a casa y empieza todo eso. Entonces Reuel dice, no, pues llamarle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón. Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Eso es más el estilo de decir las cosas de los de Medio Oriente, porque Dios nunca se olvidó de ellos. De por sí le dijo a Abraham cómo iba a ser. Y que la razón era que la maldad de los amorreos no había llegado a su cúspide o a su colmo. Entonces es difícil cuando tú estás pasando la prueba y la aflicción que Dios diga, tú espérate porque todavía esto no sale. O sea, cuando esto sale, ya vas. Y tú estás que no soportas y retorciéndote en el dolor. Y dices, aguántate todavía porque hay que hacer esto primero. Pero todos estamos esperando nuestro turno y que nos llamen. ¿Okay? Eso es parte de esperar y es parte de fe. Simplemente decir, ok, Dios lo está moviendo al paso que Él marca. Y es difícil para nosotros que no vemos. Ok. Entonces... solo vamos a ver un par de cosas en capítulo 3. Y luego porque tenemos que verlo con más calma, pero que ve la zarza que ardía. Y hay un chiste que va con eso, otro día se lo cuento. Que el pastor llega a la casa y la mamá le gustaba cantar ranchera y todo eso, y está cantando y barriendo el patio, y la niña dice, mamá, es que viene el pastor, llegó el pastor a visitarnos, mamá, y en eso, hola hermana, entonces, y ella está cantando, allá en el rancho grande, y está bailando con la escoba y barriendo, y se voltea y ve al pastor, la zarza ardía. Si no eres evangélico de años, no sabes ese canto de que allá en el monte Horeb la zarza ardía y no se consumía y tiene su vaivén. Ok, bueno, eso es el chiste. Los cristianos tenemos a veces buenos y a veces no tan buenos los chistes. Capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, que era Reuel, que probablemente Reuel era su título, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ahora, nunca ha tenido una experiencia de estas, ¿ok? Sí, ¿qué? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Otra vez, ve quién es Dios en esto, que va al revés de lo que esperarías de un Dios santo, que o sea, quita tus sandalias, ¿cómo? O sea, si soy pecador, si soy mugroso, por decir, entonces mi suciedad, mi mugre está contaminando el lugar santo. Entonces tengo que ir protegido. Y es interesante porque después, cuando hacen el tabernáculo, hay muchas reglas muy específicas precisamente prohibiéndote de acercar o tocar cosas sin antes hacer mucha ceremonia de purificación. Y ahora, lo impuro de Moisés es ponerse sandalias en un lugar santo porque Dios está presentando a Moisés. Es al revés. Entonces, cuando vas desde Edén, cuando ves en la vida de Abraham, cuando Dios hace contacto con nosotros, cuando Dios atraviesa y se inserta en nuestra historia, es bastante diferente a lo que podría ser el paréntesis a partir de la ley y el tabernáculo y los altares y los sacerdotes. Es como paréntesis que todo era muy complicado y muy difícil a como cuando Dios simplemente se acerca. Ahora, cuando se acerca a Abraham, cuando se acerca a Noé, cuando Dios hace eso, sí hay miedo, sí hay admiración y que asombro y todo eso. Pero lo que tenemos que ver es que el modo de Dios, directo con el hombre, declara algo acerca de sus intenciones y cómo ve el humano. Que no le damos miedo. O sea, Dios no usa cubreboca cuando te acercas a Él. Okay, no tiene miedo de que tú le contagies o que tú le des algo o que él algo huele o algo así. No, no le pasa eso. Entonces tenemos que ver eso porque es casi la última vez que va a suceder durante siglos hasta Jesús. Que tan así se puede. Que tan así un leproso se acerca a Jesús y Jesús lo toca. Y la mujer con flujo de sangre, Jesús no dijo, ahora sí la regaste, ya estoy ceremonialmente impuro, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer el otro, me excuso, me retiro, cancelo mis citas, no puedo ir contigo, Jairo, a tu casa porque ya estoy contaminado. O sea, no, sino Jesús no considera que eso era un problema para él. Entonces vemos otra vez Dios en carne haciendo algo bastante parecido a Dios en la flama. En la zarza, en el desierto, es bastante parecido. Pero lo que Dios no admite ahí, no permite y no. Quita tus sandalias. ¿Por qué? Porque es medio milímetro de protección. Y delante de mí no puedes tener protección. Es una ilusión. Es un autoengaño. Cero protección. Ok, entonces piensa eso en tu tiempo de leer la Biblia, piensa eso en tu tiempo de orar. Y si yo llego a saber que tú te quitas los zapatos cuando vas a hacer tu devocional, por favor, eso no es lo que estoy diciendo, pero sí está enseñándole a Moisés algo que va muy al revés de lo que él en Egipto es estudiado y enseñado en todas las artes y todo lo que es Egipto. O sea, con todo esto como su cosmovisión, él no conoce a Dios. Entonces, por fe, sus padres lo escondieron, no temiendo el edicto del rey. Pero realmente, Moisés no conocía a Dios, que digamos. Entonces, Dios tiene que empezar a presentarse a Moisés y empieza así, piénsalo. Empieza así. Y Moisés ya tiene 44 años cuando esto sucede. Ha vivido lo que para nosotros es la mitad de tu vida sin realmente conocer a Dios, pero tener una identidad como soy israelita de tal tribu. No significa nada, no tienen poder, no tienen influencia, porque también soy hijo de la hija de Faraón. Que ella en paz descanse, y ahora mi rival es mi tío y me quiere matar. Entonces yo estoy en lo que es ahora Arabia Saudita, huyendo por mi vida. Y empieza a perder sus ideales, empieza a perder su nobleza, su grandeza, y muchas de esas cosas tienen que caer. Pero eso es humano. Ahora, lo que Dios está haciendo con él es, así soy yo. Eso es como soy yo, Abraham, digo Moisés. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ve, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Ve, he descendido. O sea, Dios es omnipresente, no desciende y deja desocupado el cielo. Entonces tienes que ver eso, pero lo que él está diciendo es, yo estoy viéndolo, Moisés. ¿Cuánto mides, Moy? 1.75. Yo lo estoy mirando también desde ahí. Desde 1.75 sobre la tierra. Desde donde tú estás mirando esto, yo lo estoy mirando. Y eso es tremendo, porque en la antigüedad, cuando creían en los dioses así, los griegos, los nórdicos, los romanos, los egipcios, los asirios, los de Babilonia, los de Persia, hasta de México, que un dios, o sea, ¿cómo le fue a Quetzalcóatl cuando él vino a México? Okay. Entonces, no es bueno este contacto. O es tóxico para el Dios, que entonces no es un Dios, o si no simplemente es un vikingo o algo que llegó a Veracruz, pero o un mormón, o hay tantas versiones. Entonces, o es súper desastroso para los humanos. Por la envidia, o sea, puedes ver la Ilíada y Troya y todo eso. O sea, simplemente cuando los dioses empiezan a interferir, cuando se insertan en nuestra vida, en el quehacer humano, hay destrucción y catástrofe. Eso es lo que todos tenían. Entonces daban sus sacrificios y dejaban sus ofrendas y sus súplicas y todo eso. Era para tener a los dioses así. Entonces ve otra vez, Dios está diciendo, quita tus sandalias, nada de esto, ok, ven, y no te atrevas a no acercarte sin sandalias. Entonces va en contra de todos los conceptos que Moisés tendría y muchos de nosotros. Y también dice, ok, he descendido. Yo estoy en el mismo plano que los oprimidos, que ni me conocen tampoco. Pero Dios dice, pero yo los conozco a ellos. Ahí está. Entonces, bien he visto la aflicción. He descendido. Voy a librarlos de mano de los egipcios, versículo 8, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, del fereceo y el heveo y el jebuseo. No sé por qué Dios tiene que decir todos los nombres cada vez, pero ahí va. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Pero los mismos israelitas no conocen a quién están clamando. O sea, tú ves el resto de Éxodo y luego en Números, tú te das cuenta, es un pueblo totalmente pagano que no conoce a Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No habla de Dios y no tiene ningún contacto con Él ni deseo de tener contacto con Él. No como Abraham, que era llamado amigo de Dios. ¿Ok? Siquiera Jacob. O sea, no tenían eso, y en toda la historia de Números y Deuteronomio, todo el libro de Josué y todo el libro de los jueces, te das cuenta. Es un pueblo que realmente no tiene deseo de tener contacto o cercanía con Dios. Pero ¿cómo saben gemir y suspirar y clamar cuando están sufriendo? Entonces vemos que eso es problemático y podemos decir, ay sí. Ay, sí, y creo que por eso toda su historia han sufrido. Cuidado, ¿ok? Porque esos guaraches, ¿quién me los dio? ¿Cómo va la canción? Entonces también muchos pueblos en la tierra, toda su historia han sufrido. Entonces todos tenemos que ver lo que Dios puede hacer con una nación que es complicada, que es difícil, que es bipolar en sus deseos y afanes y ideales y todo eso, que quiere algo divino, pero no quiere a Dios, que quiere justicia, pero para mí, pero no esa justicia, sino aquella. Quiero lo bueno para mí, lo malo para aquellos. O sea, ¿qué haces cuando estás con 3 millones de israelitas caminando por el desierto y así piensan? Y está diciendo, amén a su prójimo. ¿Ves el proyecto que Dios tiene para ser una nación en donde Él pueda moverse y ser parte de su historia, de modo que cuando Jesús sea crucificado, hasta un extranjero como el centurión pueda decir, verdaderamente este era hijo de Dios? Okay. Para llegar a esa conclusión en la historia, que todos los indicadores estén punteando así, y que los mismos judíos puedan ver y escuchar y creer en Él. Pero necesitan historia para poder ver dónde están. Entonces, Él dice, he visto eso. Y dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero ve que un llamado de Dios empieza como, ven, no ve, no, ven y te enviaré. ¿Okay? Jesús empieza siempre, sígueme y te enviaré. Entonces le dice a Abraham, sígueme. Sal de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. Y no hay nada de comunicación hasta que Abraham esté en la tierra de Canaán y Dios le vuelve a dar y dice, aquí está, esta es la que yo te daré. Entonces Dios te espera en donde Él te está llamando, pero empieza diciendo, ven. ¿Okay? Y hasta ahí vamos a llegar, porque hay, si tú quieres espiar un poco esto, hay 5 argumentos que Moisés da para convencerle a Dios que no lo envía a Egipto, que no es el indicado. ¿Okay? 5 argumentos. Y si tú los encuentras en capítulo 3 y 4, te voy a sonreír, no te voy a dar un caramelo ni nada, pero va a enriquecer tu vida. ¿Okay? Y tenemos mucho que ver con eso porque son las realidades y lo puedes como comparar con otros llamados en la Biblia y ver cómo sí checa y cómo es, y según el tamaño del llamado son el tamaño de los argumentos. ¿Okay? Pero Dios va tumbando cada argumento y tenemos que ver cómo lo hace. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por una historia tan, tan antigua. Y que es interesante cómo entre Hollywood y academia, como arqueólogos, científicos, lingüistas, teólogos inclusive, han tratado de ver cómo que esto se pueda desvanecer. Porque se trata de cómo tú juzgas un gobierno, tú juzgas una religión, tú juzgas una nación y tú salvas una nación que no es mejor que la otra, pero tú la salvas y tú revelas en eso quién eres tú, cuál es tu poder, cuál es tu autoridad, cuál es tu justicia y cuál es tu misericordia. y el mundo simplemente no acepta tus categorías. Entonces, estudiando Éxodo, estamos preparados, Señor, que tú nos ajustes nuestras categorías, nuestras definiciones y nuestra expectativa también. Y te damos gracias por eso, Señor. Pedimos que así nos sigas enseñando en esto y que nos tomes de la mano para nuestro propio éxodo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga.